Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Ciudadanos apoyará la moción de censura de los socialistas en la Asamblea de Madrid si Cristina Cifuentes no dimite. Así lo ha hecho público el presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera.
Es que si el señor Rajoy quiere seguir tapando la trama de corrupción, habrá cambio de gobierno. Y si el señor Rajoy quiere, en este caso, luchar para dignificar las instituciones, entonces el gobierno será de la lista más votada y tendrá el apoyo en la investidura de Ciudadanos.
La respuesta a esta decisión no se ha hecho esperar. Mariano Rajoy, de viaje oficial en Argentina, advierte a Ciudadanos del riesgo de tomar decisiones precipitadas, aunque apunta a una pronta resolución de la crisis.
Es un tema de los partidos, no sé si alguien amenaza o advierte, en fin, debería explicar por qué lo hace. Yo desde luego ni amenazo ni advierto, pero ese tema tiene su lugar donde está residenciado y espero que allí se resuelva a la mayor seriedad posible y con el mayor sentido común posible. Que falta.
Sus palabras han sido interpretadas en el Partido Popular como la constatación de que la renuncia de la presidenta se pueda precipitar, si bien no parece posible ningún movimiento hasta que el presidente regrese el jueves, mañana jueves, a Madrid. De momento, la presidenta madrileña ha cancelado hoy su asistencia a un acto de la Asociación Víctimas del Terrorismo que se celebrará en la Real Casa de Correos. Será su número 2, Ángel Garrido, quien reciba a las víctimas en su nombre. Entre tanto, el escándalo del máster ha provocado ya la primera dimisión Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, pero no es la que esperaban Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni Podemos, porque no es la de ningún político. Buenos días, Madrid. Quien ha dimitido ha sido Laura Nuño, la subdirectora del Instituto de Derecho Público, cuya firma, dice, fue falsificada. Nuño explicaba así los motivos de su decisión.
Al encontrarme esta mañana con esa firma que no reconocía y con esa acta que no conocía tampoco, me he encontrado casi la obligación de dimitir, porque me ha generado una crisis de confianza en todo el que, bueno, pues si te mienten o parece que te han mentido, pues mejor irte, ¿no?
La verdad es que cada nuevo dato que conocemos de ese instituto huele peor que el anterior. Hoy el diario.es publica que una de las profesoras implicadas en el caso ha declarado ante la policía que el director de este organismo, Enrique Álvarez Conde, la amenazó con acabar con su carrera y que intentó coaccionarla para que mantuviera la boca cerrada en el caso. Y no solo lo dice, porque la profesora, que no sabemos cuál es, además cuál de las tres, tiene las grabaciones. Se las ha dado ya a la policía. No es raro que dos de ellas estuvieran de baja por depresión. Por cierto, a las 11:30 de esta mañana conoceremos las conclusiones de la investigación ordenada por el rector dentro de la propia universidad, Juan Carlos, cuando Javier Ramos detectó cosas raras. Recordamos que este procedimiento de información reservada ha sido supervisado por dos profesores de otras universidades.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:04 de la mañana. Vamos a, bueno, pues a seguir comentando estos asuntos, como no, con más detalle a lo largo del programa. Pero hay otros temas que forman parte de la actualidad de Madrid que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana y que ahora Ángeles Martín y Loli Jurado les resumen en titulares. Buenos días.
Muy buenos días. Una actualidad que arrancaba esta madrugada con una nueva muerte violenta en las calles de la capital.
La víctima, de 30 años, presentaba varias heridas de arma blanca. SAMUR Protección Civil ha acudido al lugar de los hechos a la altura del número 79 de la calle Elfo, en el distrito de Ciudad Lineal.
A la llegada de los sanitarios estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que han iniciado las tareas de recuperación cardiopulmonar. Al no obtener respuesta y en la exploración, durante la asistencia han comprobado que tenía dos heridas de arma blanca penetrantes en la espalda y una tercera en el brazo. finalmente han confirmado el fallecimiento. Policía Municipal colabora con Policía Nacional encargada de la investigación de este suceso.
En Arganda del Rey hoy concentración frente al ayuntamiento por el fallecimiento de un trabajador.
Es un trabajador de 62 años del servicio de recogida de basuras que en la madrugada del domingo caía de uno de los estribos de la parte trasera del camión en una curva, golpeándose mortalmente la cabeza contra el suelo. Su hijo, también trabajador de esa misma empresa, iba junto a él en el camión.
Localizada en Madrid una menor que llevaba desaparecida 2 meses.
La niña, de origen rumano, 14 años, ejercía la prostitución cerca de una discoteca de Azca cuando unos policías la vieron sola en la calle de madrugada. Les dijo que tenía 19 años e intentó huir. Los agentes la llevaron a comisaría y procedieron a su identificación. Vamos a escuchar a Marta Torres. Ella es representante de la Comisión de Unidos contra la Trata.
Son menores en situación de vulnerabilidad por diferentes circunstancias familiares, personales, económicas, y las redes de trata, dando respuesta a una demanda cada vez más exigente que demanda personas menores, captan a estas chicas y las obligan a prostituirse o las engañan y terminan en situación de prostitución.
Esperanza Aguirre e Ignacio González niegan haber cometido irregularidades.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso, negó que el partido se financiara de forma irregular, aunque sí dijo que tenía que haberla vigilado. González, por su parte, aseguró que nunca pidió una comisión ni se inflaron los contratos. Vamos a escuchar a ambos.
Yo he reconocido que ha sido un error no vigilar mejor. Y por esa razón he asumido mi responsabilidad política. El resto lo tendrán que decir los jueces.
Que en ningún caso, por mi parte, he participado nunca en ninguna organización criminal, he dirigido absolutamente nada, no he hecho ninguna práctica que con el objetivo ni el ánimo de perjudicar ni al canal, ni a nadie, ni a la Comunidad de Madrid.
Ha anulado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Madrid entiende que su modificación por parte del Ayuntamiento de la capital, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, no se ajusta a derecho. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
Bueno, no conozco todavía la resolución, pero siempre, si fuera así, será una resolución en primera instancia y siempre habrá la posibilidad de recurrir y ver que efectivamente se consigue el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Almodóvar y Rafael serán desde hoy hijos adoptivos de Madrid.
Un título concedido por acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, aunque desde el Partido Popular manifestaron sus dudas sobre la concesión al director manchego tras cuestionar su honorabilidad por haber figurado en los papeles de Panamá.
Juicio de los ERE, hoy declara el expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Él abre el turno de los expresidentes andaluces. Griñán intentará desmontar las acusaciones de prevaricación y malversación por las que la Fiscalía le pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Donald Trump suspende su asistencia a la Cumbre de las Américas ante un posible e inminente ataque a Siria.
El presidente norteamericano ha enviado a Rusia y Siria una señal de que todo está listo para el golpe en respuesta militar al ataque con armas químicas que asegura que las llevaron a cabo tropas de Bashar al-Assad. Eurocontrol, por su parte, ha alertado a las aerolíneas en el Mediterráneo Oriental ante posibles ataques con misiles en las próximas 72 horas.
Deportes, 2.000 personas integran el dispositivo de seguridad del Real Madrid-Juventus.
Todo preparado para ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League de fútbol en el Santiago Bernabéu y que podrán ver aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30 de esta tarde, un encuentro considerado de alto riesgo. El entrenador Zidane asegura que aunque llegan con ventaja, no hay que bajar la guardia.
Sabemos que es otra historia, otro partido. Lo que pasó, pasó. Hicimos un buen partido ahí, un buen resultado, pero ahora el 50% de la eliminatoria la tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es hacer otro grande partido.
Anoche el Barça cayó ante la Roma.
Con un 3-0 en el marcador, que suponía, contra todo pronóstico, la eliminación de los de Valverde de la actual edición de la Champions League.
Volvemos al Real Madrid, esta vez de baloncesto.
Ayer en el Wizzing Center, en su partido de la Liga Endesa contra el Juventud, venció por 87-70, con lo que se asegura estar entre los 4 primeros clasificados, teniendo ventaja de campo en las eliminatorias por el título.
Y en waterpolo, España fuera de la superfinal pese a ganar ayer en los penaltis.
No lo consiguió ayer en Hungría. La selección no logró meterse en la final de la Liga Mundial pese a conseguir 5-3 en los penaltis tras acabar, recordamos, el encuentro empatando a 10.
Buenos días, Madrid.
Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana, es tiempo para interesarnos por saber cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mucha precaución por la nieve. Ahora mismo estamos pendientes de un accidente bastante aparatoso en el que se ha visto implicado un camión que transporta vehículos en la A1 a la altura de la localidad de Horcajo de la Sierra y en sentido salida de Madrid en dirección a Burgos. Precisamente el siniestro se ha producido en el punto en el que comienza la prohibición del paso a camiones y vehículos articulados. Esta restricción se extiende desde este punto hasta la localidad segoviana de Honrubia de la Cuesta. También encontramos restricción al paso de vehículos pesados en la M601 en Navacerrada, en la M604 en Rascafría y en la Nacional 6 en Guadarrama. Tráfico en aumento, por otra parte, en plena hora punta en todas las grandes entradas a la capital. Problemas en la 42 en Parla y atención porque hay retenciones en todos los tramos habituales de la M40.
Y vamos a ver cómo se circula por el interior de Madrid. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días, Lourdes Solís.
Buenos días. A esta hora fluye el tráfico sin incidencias, pero lento, en los principales puntos de entrada a la ciudad. Desde Legazpi hasta alcanzar el puente de los franceses y en el arco este desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Poco a poco van entrando los vehículos a la ciudad y se hace notar el aumento de tráfico en el interior. Es muy lenta también la circulación en la Gran Vía a causa de las obras que se ejecutan allí, por lo que recomendamos el uso preferente del transporte público en esa zona.
Bueno, pues el panorama bastante complicado, tanto en las carreteras como en las calles. Así que lo mejor hoy, un día más, el uso del transporte público. Vamos a ver cómo están los trenes. Eduardo Zores, Cercanías de Renfe, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de Cercanías Renfe que continúa en este momento solo apunta y continúa funcionando con normalidad. A lo largo de la mañana no ha habido ninguna incidencia significativa que haya afectado la circulación de trenes y en este momento se cumplen las frecuencias de paso en todas las estaciones.
Bueno, y crucemos los dedos a ver si también la normalidad impera dentro del suburbano. Vamos a conectar con el Gabinete de Información, Marta Saiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora mismo se está normalizando ya la circulación porque había una avería en el que afectaba al tramo de línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey, pero como decimos ya está solucionada. Así que en el resto de las líneas, como una incidencia, podemos hablar de normalidad en toda la red.
Y vamos a ver también con detalle cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy jornada de miércoles con ambiente más estable que el de ayer. Es cierto que en este arranque del día, bueno, pues todavía tenemos ambiente más grisáceo, con algunas brumas, algunas nieblas, algunas precipitaciones, sobre todo hacia puntos de la sierra. El ambiente allí es verdad que durante este día se va a mantener más gris y con precipitaciones, aunque serán en forma débil, y de nieve en una cota que estará en el entorno de los 1.300-1.400 metros, pero en el resto de la comunidad y sobre todo conforme pasen las horas vamos a tener una situación más tranquila, más estable que la de ayer. E incluso aunque tengamos nubosidad variable y pueden quedar algunos chubascos, ya chubascos residuales del paso de esta inestabilidad, pero el sol se va a ir asomando entre esas nubes. De cara a mañana sí que volveremos a tener nubosidad más compacta y esperamos la visita de un frente, pero hoy lo que decimos, ambiente más estable y con subida de temperaturas además significativa, podremos llegar a máximas de hasta 12-13 grados en puntos de la mitad sur, mientras que ayer nos quedábamos en toda la comunidad por debajo de los 10.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y a esta hora, 8:17 prácticamente, quedan unos segunditos de la mañana, nos vamos al kiosco porque tenemos que ver siempre, o nos gusta ver, mejor dicho, Ángeles Martín, qué es lo que destacan en sus portadas los diarios, que aquí en Madrid casi todos van con el mismo tema, supongo.
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, leemos en el diario ABC, nunca vamos a permitir que haya un gobierno de izquierda radical. Bueno, es la frase, entrecomillada, con la que Aguado, sí, eso es. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea es la frase, una de las frases que ha dicho en esta entrevista que el diario ABC, bueno, publica hoy, en la que también podemos seguir leyendo. Apuesta porque otro diputado de la lista más votada supla a Cifuentes. Si el Partido Popular no cede, perderá el gobierno. También en este mismo periódico, en la sección de Madrid, encontramos otro titular. Placa, concurso radical para arrancar elementos franquistas. La policía detiene a 2 antifascistas en Moncloa y Alcorcón por robos con fuerza. Las normas del concurso, seguimos leyendo en el cuerpo de esta información, según explicita la coordinadora antifascista, que es la que promueve estos actos vandálicos, establecen que retirar placas del antiguo Ministerio de Vivienda supone ganar un punto. Los letreros de nombres de calles franquistas son 5 puntos y la eliminación de monumentos fascistas o partes suponen 10 puntos. Si echamos un vistazo a La Razón, el titular que encontramos, Espinar adelanta el proceso de primarias para nombrar a Errejón. Los antifascistas prefieren esperar. Podemos quiere empezar a cerrar candidaturas hoy en la reunión de su Consejo Ciudadano. Íñigo Errejón ha sido invitado a la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Madrid, que tendrá lugar esta tarde. Y en el diario El País, la firma del portavoz del 15M recibe 35.000 euros a dedo del consistorio, una empresa de la que es socio. Seguimos leyendo en el cuerpo de esta información, una empresa de la que es socio John Aguirre recibió esa cantidad, 35.000 euros en contratos municipales a dedo para redactar diseños urbanísticos. Elaboró un mapeo integral en Arganzuela a través de un paseo ciudadano en el que recogió las opiniones de los vecinos e hizo un plan de renovación de una plaza de Vallecas. Y si echamos un vistazo al diario El Mundo, como tú bien decías, Begoña, además de los temas que hoy son protagonistas del día, bueno, el tema Cifuentes, presidenta regional, pero además también encontramos otro titular. Los invidentes critican que las obras de Chueca son un peligro, denuncian la falta de accesibilidad de las calles. Ahora Madrid busca soluciones, pero dice que el cambio que pide el colectivo no es viable. Y vamos a echar también un vistazo a los periódicos digitales, que además de llevar, como decimos, el tema Cifuentes y el tema Máster, también llevan otros temas en sus páginas digitales. Por ejemplo, Madrid Diario, recetas personalizadas para evitar fallos diagnóstico en pacientes con cáncer. Nos habla este artículo dentro de un simposio médico que se está llevando a cabo ayer martes y hoy miércoles en la Fundación Ramón Areces, donde varios investigadores han hablado acerca de nuevas aplicaciones y nanotecnología en la medicina. Se han oído frases tan contundentes como esta: más del 30% de los pacientes con cáncer recibe una medicación ineficaz que no afecta a su enfermedad. Esta situación devastadora causa efectos secundarios innecesarios e incurre en complicaciones médicas, además de en costes. También se ha oído los especialistas que participan, bueno, que han anunciado el desarrollo de una tecnología que ayuda a detectar qué medicamento puede ser más efectivo para cada paciente con cáncer antes de que comience el tratamiento, puesto que no todas las personas reaccionan igual ante las mismas medicinas. Y en el periódico digital 20 Minutos, la policía investiga la muerte de un hombre con heridas de arma blanca en Madrid. Lo estamos dando desde esta mañana, desde las 6 de la mañana. Es la noticia del día. Ocurrió esta madrugada, cuando pasaban 10-12 minutos de la 1 de la madrugada. El Cuerpo Nacional de Policía está investigando la muerte de un hombre de unos 30 años que fue encontrado esta madrugada en una calle de Madrid con 3 heridas de arma blanca. La víctima presentaba 2 de las heridas penetrantes en la espalda y una tercera en un brazo. El fallecimiento se produjo mientras recibía la asistencia de los sanitarios del SAMUR Protección Civil y el aviso fue recibido por servicios de emergencia, como decimos, hacia la 1:15 de la madrugada, y cuando el personal sanitario llegó al lugar en el distrito de Ciudad Lineal se encontró con el herido tendido en el suelo, como decimos. Bueno, pues al final este hombre acabó falleciendo.
Son ahora las 8 y 21 minutos de la mañana y vamos a contarles, vamos a avanzarles algunos de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid en este miércoles. Como en los últimos días, pues obviamente vamos a dedicar parte de nuestro desayuno con diamantes a analizar las últimas novedades del caso del máster de Cristina Cifuentes con nuestros analistas. Hoy además hablaremos con Encarnación Noya, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y senadora. Le preguntaremos por cómo están los ánimos en la Cámara Regional casi una semana después de que su partido presentara una moción de censura contra Cristina Cifuentes.
Y en nuestra sección de consumo de los miércoles vamos a hablar de obsolescencia programada, porque detrás de ese término tan poco atractivo se esconde una realidad muy triste que todos sufrimos, y es que los aparatos electrónicos, todos los que compramos, tienen sus días contados incluso antes de empezar a usarlos. ¿Es eso legal? ¿Podemos reclamar? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en el tema, Enrique García, que ya saben es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Y como hoy se celebra en todo el mundo el Día del Parkinson, vamos a dedicar nuestro tiempo de salud a hablar de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 150.000 personas en nuestro país. Estará con nosotros la doctora María José Catalán, neuróloga del Hospital Clínico San Carlos, para contarnos los últimos avances para luchar contra esta enfermedad.
Y en nuestra sección de seguridad vial hoy nos vamos a fijar en los sistemas de retención infantil, porque la verdad es que los últimos datos son realmente preocupantes. Fíjense si no, en solo unos días, entre el 12 y el 18 del mes pasado, en menos de una semana, la Guardia Civil detectó a más de 160 menores viajando en coche sin ningún tipo de sujeción. Y eso solo en carreteras, imagínense en ciudad.
Y si normalmente nos relajamos con las audiciones comentadas de Irene Echeverría, hoy no tiene pinta de ser un espacio tranquilo, porque la selección que nos trae es música bélica. Escucharemos algunas de las piezas más famosas relacionadas con guerras y batallas.
Decía Woody Allen, por cierto, de esa otra música, de la cabalgata de las Valquirias, que cuando la escuchaba le daban ganas de invadir Polonia, no es para menos. Y para terminar con buen sabor de boca, vamos a dedicar los últimos minutos del programa al humor, que hay que reírse, que es muy bueno, pero también a la magia, porque esos elementos, humor y magia, son los ingredientes principales del show con el que Dani Alés está estos días en el Teatro Lara. Su nombre, Con Cartas y a lo Loco. Y también reservamos siempre un tiempo para ustedes. Ya saben que lo primero es que nos pueden comentar cualquier cosa que les inquiete, que dudas que tengan sobre algún tema, que nosotros intentaremos resolvérselas, darle espacio a ese asunto en el programa, pero también les preguntamos por cuestiones que tienen que ver con la actualidad muchas veces. Esto, Carmen Martín Tejeda, buenos días, ha pasado
buenos días.
En la Audiencia Provincial de Tenerife.
Eso es, lo que ha pasado en la Audiencia Provincial de Tenerife tiene que ver con una historia que empezó unos años antes. Vamos a recordar cómo empezó. Empezó en el año 2015. En ese año, un día, unos ladrones entraron en la casa de Jacinto. Jacinto, que tiene ahora 83 años, vive en Santa Cruz de Tenerife. Ese día estaba en casa con su mujer y su cuñada, tranquilamente viendo la tele, cuando entraron unos ladrones. A él le forzaron a abrir la caja fuerte, su cuñada pudo escaparse al baño y desde allí llamar a su marido, y a su mujer la atraparon los ladrones y amenazaron con ir desencajándole los dedos de la mano con una puerta. En determinado momento, Jacinto pudo coger una pistola, un arma que le había regalado su hijo, que nunca había utilizado, y disparó para defenderse de los atracadores, dando a uno, hirió a uno de muerte y falleció. El otro atracador, Cristian, fue apresado, ha cumplido condena, pero Jacinto también ha tenido que vérselas ante un tribunal. Hemos conocido que un jurado formado por un tribunal popular ha encontrado ahora a Jacinto culpable de homicidio. El jurado no ha apreciado, tal y como solicitaba la Fiscalía y la defensa, el eximente de legítima defensa. O sea, la legítima defensa no se ha tenido en cuenta. Y ahora tendrá que ir a prisión a no ser que se le aplique un indulto. El jurado dijo que Jacinto podría haber utilizado otros medios, pero eso sí, piden que la ejecución de la pena de prisión quede en suspenso, teniendo en cuenta la edad avanzada de Jacinto. El abogado defensor de Jacinto abogó porque la sentencia recogiera las especiales circunstancias del caso y evitar que el anciano terminara en un centro penitenciario, lo que no ha sido posible. No se ha tenido en cuenta el eximente de legítima defensa. Y además ha sido declarado culpable también de un delito de tenencia ilícita de armas porque no tenía permiso para la pistola. Bueno, en España, así es como están las cosas, esto choca también con la legislación en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, simplemente por el hecho de que una persona entre en tu propiedad y tú disparas, no hay nada que hacer. Ya tiene razón el dueño de la casa porque se entiende que está protegiendo su propiedad. De hecho, recuerdo que hace poco el perro de Rihanna o de una famosa de estas entró en la propiedad de otra persona. La otra persona disparó y mató al perro.
Aquí parece después gloria.
Aquí parece después gloria porque el perro estaba donde no debía
estar. Lo que llama la atención es que tanto la fiscalía como la defensa están de acuerdo en que el señor, bueno, pues hizo un poco, se vio obligado, ¿no?
A ver, que estaban torturando a su mujer, que la fiscalía está de acuerdo, que lo estaban pidiendo todos, pero el jurado popular, aunque ahora pide que, bueno, pues que se intente que no vaya a prisión, pero el jurado popular ha decidido que es un homicidio. Bueno, el concepto es diferente, tenemos conceptos diferentes en diferentes partes del mundo. Lo que queremos que usted nos cuente es cuál es el suyo. Es decir, ¿usted qué opina sobre este concepto de legítima defensa, de defensa propia en España? ¿Cree que esto está bien, que después de todo Jacinto disparó y mató a una persona? ¿Cree que se tendría que haber tenido en cuenta la legítima defensa? ¿Cree que en España esto habría que arreglarlo legalmente?
Y las condiciones también, porque el hombre tenía 80 años. No es lo mismo que ataquen a un chaval
de
20 y tantos, ¿sabes? Que tiene más fuerza y tal, que a un anciano de 80 años. En fin, que nos contesten. ¿A qué teléfono, Carmen?
Pues mira, que nos pueden mandar un WhatsApp escrito o nota de voz, lo que les resulte más cómodo, al 628-091-117, 628-091-117, o una llamada al teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. Cuéntenos su opinión sobre este caso.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
Madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana y como les comentábamos, vamos a dar comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy nuestros diamantes son 2 compañeros en las tareas informativas y analistas también de la actualidad. Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros su propio Padula, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿de qué creéis que podemos hablar en un día como hoy?
Bueno, el tiempo que sé, el tiempo que sigue haciendo fresquito, ¿no?
Sí, de la granizada de ayer, por ejemplo, muy de actualidad.
Hay otro tipo de granizada.
Sí. Creo que en la Comunidad de Madrid
pasan cosas.
Sí, ¿verdad?
Sí, bueno, en fin, estamos hablando, es prácticamente monotemático desde hace una semana, al menos, el asunto del máster de Cifuentes. Cada día que pasa, casi podríamos decir, a medida que pasan las horas, pues vamos conociendo más detalles de todo lo que concierne a ese asunto, que tiene, por un lado, la propia, digamos, implicación en lo que se refiere a la consecución de un máster universitario y a la universidad donde se hizo, y tiene por otro lado, como consecuencia de ser quien es la protagonista, Cristina Cifuentes, toda la vertiente política en el ámbito local, autonómico, pero también ámbito nacional, porque estamos hablando de Madrid en una situación, en fin, pues muy especial, a poco más de un año de las elecciones autonómicas y municipales, pero Madrid, en fin, aunque hay situaciones y se ha comentado y se viene comentando desde hace días el paralelismo de lo que pueda ocurrir en Madrid con lo que ya pasó en Murcia, salvando las distancias, claro, lo que pasa en Madrid tiene una trascendencia muchísimo mayor que lo que hubiera podido pasar o lo que ha pasado, de hecho, en Murcia. Y estamos en una situación, pues, pendientes, con Rajoy de viaje oficial en Argentina, esperando a ver, bueno, con el Partido Popular ámbito nacional manejando la situación para ver qué solución le da, con el presidente de Ciudadanos ayer mismo, que ya dejó claro que van a apoyar la moción de censura que plantea el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, de manera muy especial, porque quien defiende esa moción de censura es Ángel Gabilondo, porque en ese supuesto gobierno, digamos, alternativo que pudiera salir si se aprobase esa moción de censura, no estaría Podemos, y entonces facilita mucho más el entendimiento entre PSOE y Ciudadanos, pero también con la alternativa posible de que se tome una decisión, o bien Cifuentes dé un paso al lado y, en fin, dimita, o bien sea cesada por la dirección nacional.
Bueno, y yo creo que el tema Alipio se va, vamos a decir, aclarando en todo este desastre, vamos a decirlo como son, porque la gestión de esta crisis no puede no considerarse una crisis tremenda por cómo se ha gestionado, sobre un asunto realmente muy complicado, porque implica la universidad nada más y nada menos, que sale de todo esto, no toda la universidad, por lo menos la Juan Carlos Vivienda, realmente muy, muy tocada, y de paso yo creo que da una imagen de determinados, bueno, de determinado tipo de sistema educativo, que yo, ligados a estos personajes que hemos visto, unos cuantos realmente lamentables, que espero que tengan todo el castigo necesario y merecido, si se prueba. En relación un poco a lo que ha pasado esta semana, empezando desde el domingo, yo digo siempre, y más el domingo, con este minuto y 8 segundos de aplausos a Cristina Fuentes, que los aplausos en política es más una convención en un congreso de partido que un efecto dopante, ¿no? Que se sienta como una especie de bola en la cual los partidos intentan con un autobombo complaciente superar dificultades que eventualmente tienen. En este caso sabemos que el PP tiene unas encuestas que no son favorables y algún otro problemilla importante. Yo creo que en este fin de semana, dominado por el tema Cifuentes, los aplausos, los besos, los abrazos tuvieron un efecto dopante, especialmente para la presidenta de la Comunidad de Madrid, como no podría ser de otra forma. Fue muy arropada durante ese fin de semana, pero fue un efecto dopante, un efecto anestesiante que, acabado la convención, hemos visto claramente que su efecto era bastante pobre, ¿no? A lo largo de esta semana sabemos que han salido, sigue saliendo pruebas diferentes, sacados fundamentalmente por el diario.es, que nos han dado más pruebas de lo que ha pasado largo sobre este tema, que evidentemente, por cuanto sea un máster de segunda, por cuanto sea un máster irrelevante, por cuanto se ha demostrado que al fin y al cabo para la carrera de Cristina Cifuentes no era muy importante, pues es evidente que ha habido unas mentiras, se están demostrando determinada cosa que ahora mismo, desde un punto de vista político, yo creo que difícilmente no van a tener consecuencias. Yo creo personalmente que vamos, Ciudadanos ya ha dicho basta. Esto quiere decir que evidentemente pone una línea muy, muy firme, que desde mi punto de vista, cómo podría acabar yo la solución, porque aquí estamos también para dar opinión y mojarnos. Ajá. Para mí, a esa altura de la peli, según lo que está pasando, ya las entrevistas, las deposiciones que se están haciendo con la Fiscalía, ya hemos oído ayer una declaración de una profesora que dice que efectivamente fue prácticamente casi obligada, que tiene grabaciones que tendrá que presentar a la policía. En fin, que yo creo que Ciudadanos, su propuesta de para tener para final de mes un diputado alternativo que ocupe el puesto de Fuente, me parece quizás la opción que podría ser ahora mismo la más probable. No veo que prospere la moción de censura, evidentemente, y por lo tanto vamos hacia unos cambios importantes. No veo que esta situación pueda salir de otra forma a esta altura de la peli y tal como están las cosas.
Victoria, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que la frase que dijo ayer Mariano Rajoy, con esa ambigüedad que le caracteriza de sobreposiciones de oraciones una encima de
la otra,
sí, que al final, pero la conclusión es esto se va a resolver de la manera más lógica y más rápida posible. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristina Cifuentes va a ser invitada a presentar una honrosa dimisión, y sobre todo teniendo en cuenta que el informe de la
de la universidad parece que es inminente, sí. Y que además la declaración ayer ante la policía de una es un testigo de cargo terrorífico, sí. De que efectivamente el director del máster, sobre el que en este momento pesan todas las sospechas de haber sido el que orquestó todo este fraude, con esos datos en la mano, Cristina Cifuentes, yo creo que no va a poder resistir la amable presión que me consta que en estos momentos le están haciendo desde la calle Génova.
Amable presión, qué eufemismo. Pareces tú también gallega.
¿Has visto? Claro, yo estoy aprendiendo mucho. Yo estoy aprendiendo muchísimo de Mariano Rajoy. Entonces, la solución yo creo que es para los próximos días, que no va a tardar apenas nada, en la que ahí está el tema. ¿Quién va a ser el sustituto? Porque el segundo de Cristina Cifuentes, que sería el heredero natural, se ha implicado en exceso en hacer tándem con Cristina Cifuentes. Y, por otro lado, hay un candidato que gusta mucho en la calle Génova, que es uno de los consejeros, que tiene mayor...
Rayán, dicen.
Sí, mayor empuje, que es mejor parlamentario y que, además, bueno, pues podría hacer una labor de recuperación de la imagen del partido de aquí a las elecciones del año que viene. La moción de censura está condenada al fracaso, es evidente. Ciudadanos no va a apoyar jamás una opción que apoye Podemos. Y yo creo que esto es cuestión de días.
Sí, si me permite, visto que Victoria ha sacado el tema, ¿no? Yo creo que es fundamental para el Partido Popular tener un candidato o una candidata a sustituir a Cristina Cifuentes. Si al final da un paso al lado Cristina Cifuentes, evidentemente es fundamental que sea un candidato. Yo en estos casos sí que soy de la idea que más que salir que buscar un poco la jerarquía, ¿no? Si el número dos actual o lo que sea, yo creo que estamos ya claramente en pre-campaña, ¿no? Para la selección del año que viene. Por lo tanto, yo creo que Génova realmente tendrá que pensar muy, muy, muy claramente, y si tiene que perder 2 días más, 3 días más, 4 días más para decidir que se los tome, porque yo creo que es fundamental que realmente quien ocupe en este momento tan crítico para la Comunidad de Madrid el puesto de presidente, después de toda esta crisis tan, tan tremenda y de desgaste súper fuerte, tiene que ser realmente una persona que haga un trabajo, a pesar de los pocos meses que le quedan, absolutamente espectacular y que pueda dar un poco de vida, de cierta serenidad a una Comunidad de Madrid que realmente está muy, muy tocada.
De todas maneras, decía ahora mismo Victoria que Ciudadanos no iba a apoyar nunca a un gobierno del PSOE. El tema es, o sea, lo que sí que han dicho directamente es que no van a apoyar ningún gobierno de Podemos, con Podemos.
Claro, claro, eso
pero
es lo que he dicho.
Podemos ha dicho que ellos no van a estar en ese gobierno. Y desde luego, lo que decía ayer Aguado, sí que daba a entender que, bueno, pues podíamos, bueno, o que podían incluso llegar a plantearse el apoyar esa moción de censura del PSOE.
Más cerca estamos de una decisión que consideramos que no es la que debe ser. Nosotros pensamos que la mejor opción, insisto, es que el Partido Popular proponga un candidato alternativo. Si no quiere proponer ese candidato alternativo, habrá que barajar otras opciones y otros escenarios.
Se han resistido un montón, ¿eh? Ayer estuvo aquí César Zafra y no le sacamos, vamos, ni tirándole así de la lengua nada que dijera si podemos apoyar en un momento dado la moción de censura, pero tampoco lo descartan, o sea, no hay un no tajante.
Sí, pero a ver, todo esto es una estrategia electoral clarísima. Es decir, lo que han hecho hasta ahora, esta especie de resistir frente a la evidencia, ha sido una forma de desgastar al Partido Popular en la Asamblea de Madrid y al Partido Popular a nivel nacional. Cuando han visto que esto les podía afectar, previa encuesta interna por parte de Ciudadanos, cuando han visto que esto les podía empezar a desgastar, entonces han dicho, hasta aquí hemos llegado. Y sobre todo, cuando se dieron cuenta de que la comisión de investigación la iba a convertir el Partido Popular en una atracción de feria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ahora lo que están haciendo es, como no quieren aguantar muchos días más con esta situación de interinidad, lo que hacen es amenazar al Partido Popular con que apoyan la moción de censura para que les entren las prisas a los otros. Pero, vamos, pondría la mano en el fuego de que no la apoyarían, no porque sea el PSOE, no, están apoyando al PSOE en Andalucía y en otros sitios, no, porque detrás está también Podemos. Y cualquier proyecto o modificación que quieran llevar a cabo en este año que queda hasta las próximas municipales y autonómicas, tendrían que pactar los tres. Y Ciudadanos no está dispuesto a pactar con Podemos nada. Ni a que el PSOE, de repente, siguiendo una iniciativa de Podemos y una vez Gabilondo en el poder, modifique cosas por las que ellos no están dispuestos a pasar. Entonces, bastante calvario tienen ya con haber estado apoyando todas las decisiones de Cristina Cifuentes, con ahora también tener que apoyar las de Podemos, que instan a Gabilondo a llevarlas a cabo. Por lo tanto, yo creo que eso no se va a dar. No se va a dar. Ahora bien, el Partido Popular no puede perder mucho tiempo, ¿eh? No puede perder mucho tiempo.
Les están como medio poniendo entre la espada y la pared, porque además ellos están ya empeñando su palabra, ¿no?, de cara a la galería.
Y otra cosa, no estoy muy de acuerdo con Euprepio en el sentido de que el que sea ahora presidente va a ser el candidato. No, tienen que buscar una persona.
Al revés, yo creo que no.
Para nada, para nada.
Tienen que buscar un buen candidato.
Claro, claro.
Y el que pongan ahora es un poco para salir del paso.
Entonces, la gran preocupación que tiene ahora el Partido Popular es el tema de Pablo Casado. Pablo Casado, que era el niño bonito, que iba a encabezar la candidatura de Madrid. Todavía no estaba claro si en el ayuntamiento o en la comunidad, pero era el candidato. Si la universidad sigue investigando qué ha pasado en este instituto de estudios, de altos estudios políticos, que es el del máster de Cifuentes, y el de Casado también, van a aparecer más nombres. Pero además es muy difícil justificar que te hayan convalidado prácticamente todas las asignaturas.
18 de 22.
Claro, que con 79 folios me parece que ha sido, seas capaz de sacar un
qué generosa ha sido llevando altos estudios. Querida Victoria, ha sido tremendamente generosa con este supuesto, ya le llamo supuesto máster, porque le están enfangando de una forma total. De todas maneras, volviendo un poco al tema de la moción de censura, Victoria ponía la mano en el fuego. Yo ahora mismo en política, mano en el fuego no pongo para nada y para nadie, porque al fin y al cabo la decisión que se tomará en Madrid también depende de la estrategia que tiene Ciudadanos a nivel general, claro, a nivel nacional. Y vamos a ver qué pasa dentro de los años, porque está clarísimo que Ciudadanos va por toda. Rivera quiere ser presidente del gobierno, ahora sí, apoyado por estas encuestas. Luego veremos en qué se concretizan a nivel de voto. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en Madrid o en cualquier lado de España dependerá de la estrategia nacional. No claro. Sabemos qué va a pasar dentro de los años, con quién pueda negociar, con quién le conviene negociar en una mayoría simple eventual. Por lo tanto, ahora mismo los juegos en política en España, y esto ya me recuerda a mi tierra, donde llevamos toda la vida así, son tremendamente flexibles. Ya no depende realmente casi ni del color ni de la ideología política, ¿no? Depende del interés que puede tener luego en el momento en lo que se llega al gobierno.
La estrategia electoral.
Y por lo tanto, vamos a ver, yo sigo pensando que no va a haber moción de censura, que va a haber una versión murciana en la Comunidad de Madrid, vamos a tener una sustitución.
Pero si eso tiene que pasar por el PP, que efectivamente lo haga pronto, claro. Porque si ponen en lo el disparadero a Ciudadanos,
Begoña lo va a hacer pronto, no va a pasar lo de Murcia, no va a pasar lo de Murcia, que duró el calvario muchos meses. Yo creo que va a ser muy pronto. Ayer en Argentina, Rajoy, que habla, es verdad, de una forma muy gallega, ambigua, etcétera, pero en fin, cada palabra al final la mide bastante bien.
De todas maneras, una cosa que quiero que me digáis desde vuestro punto de vista, o sea, ahora mismo, por ejemplo, claro, Ciudadanos se resiste a dar esa imagen de voy con Podemos y el PSOE en contra del Partido Popular, que es un poco, pues eso, ¿no? Un perfil de votante mucho más similar entre el Partido Popular y Ciudadanos que evidentemente quien vota al PSOE o quien vota a Podemos. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, en todas las votaciones que se llevan a cabo en la Cámara Regional, habitualmente, ha votado en contra del Partido Popular y alineado con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con Podemos Ciudadanos muchas más veces. O sea, y eso es una cosa que siempre destacan en sus discursos el Partido Popular. Me refiero que al final, que tampoco es tan grave.
Claro.
No, claro que no. Pero, siguiendo con la estrategia electoral, ¿le interesa a Ciudadanos en este momento que Ángel Gabilondo tenga un año por delante para hacer una legislatura?
No,
o sea,
no,
un fin de legislatura sosegado, prudente, con la cosa pontifical con la que habla él normalmente y demás. Y que, en fin, gane prestigio como posible candidato, porque conviene decir que a Ciudadanos quita muchos votos al PP, pero también al PSOE.
Sí. Claro.
También al PSOE. Entonces, ¿le conviene? No. De ahí que yo no pongo la mano en el fuego por nadie, por descontado, pero yo lo que estoy barajando aquí es el interés electoral y viendo todos los aspectos que en este momento es lo único que se maneja en los partidos.
Sí, y ahora mismo lo que más conviene al Partido Popular y a Ciudadanos, sin ninguna duda, es que haya un sustituto de Cristina Cifuentes del Partido Popular y que siga gobernando el Partido Popular, claro, con el candidato que puede llevar con los huesos menos rotos posibles el partido a las elecciones del año que viene. Es que realmente estamos ya en el tacticismo, ¿no?, en este momento, para llegar mejor, lo mejor posible para el Partido Popular, que sale de todas maneras de esta crisis tremendamente desgastado. Lo que, si me permitís, en relación a lo que ya se comentaba de la gestión de la segunda crisis, ¿no?, relacionada con Pablo Casado, hay que reconocer de toda manera que la gestión de la crisis que se ha hecho con el caso Casado, por parte suya, por parte de Pablo Casado, ha sido mucho mejor. Ya veremos un poco cuál es el resultado de la investigación interna que está haciendo la universidad. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda que van a salir más nombres relacionados con políticos en relación a este máster, que ya no sé cómo llamarlo. Me da mucha pena los que lo están costando, los que se están pagando de verdad sin trato de favor este máster, ¿no? Yo creo que realmente, en fin, va a ser una crisis, una universidad gate ya, ¿no? Este máster, que ojalá tenga como repercusión que realmente en determinados títulos de estudio cambien un poco las cosas, ¿no? Y que este amiguismo, favoritismo, trato de favor, que al final no es solo de este caso, conocemos muchos casos en las universidades en los cuales se dan esos tratos, pues realmente que seamos todos iguales, no solo frente a la justicia, pero también en los estudios, porque es inadmisible que para una persona un máster no cueste nada de esfuerzo, me refiero no solo de dinero, y otras personas tienen que sudarse, pero uno a uno todos los exámenes. Me parece lamentable.
Vamos, si os parece, a escuchar unas palabras que realizaba justamente en el programa El Círculo de Telemadrid José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores.
Yo creí que Cristina Cifuentes tenía alguna senda manga que no habíamos conocido y que por eso había aguantado con esta firmeza. El problema es que el asunto del máster ha desaparecido y esto es un problema de credibilidad. Es decir, esto a mí me recuerda enormemente, yo estaba estudiando en Estados Unidos en aquel momento, Watergate. Es decir, el problema de Watergate no era ya si unos espías habían entrado a investigar no sé qué en la sede demócrata, el problema era si Nixon había dicho la verdad o no había dicho la verdad.
Bueno, pues en eso estamos, que esta situación, al margen ya de los detalles, es una situación que ha desacreditado a una persona, a una política, en este caso a Cristina Cifuentes, y bueno, por lo menos eso es lo que parece, a la espera de los movimientos que se produzcan en las próximas horas, muy probablemente. Pero claro, ya es una situación tan drástica que hay que buscar una solución, sobre todo porque al margen de lo que ya se ha comentado del paralelismo entre lo que ocurre en Madrid y lo que ocurrió en Murcia, lo que pasa en Madrid es un espejo que tiene una trascendencia, sirve de altavoz a toda España. Y no hay que olvidar que también hay una estrategia de cara a unas elecciones generales al año siguiente de las autonómicas y municipales, claro, donde el Partido Popular también se juega mucho.
No, sin ninguna duda. Yo, mira, estoy totalmente de acuerdo con Margallo. Esto es justamente un Watergate. Porque imaginaros sencillamente que hubiera pasado si sale el tema y el mismo día en el cual sale el tema del Mastergate, pues vamos a pensar que sea Cifuente o quien sea otro político al que le ocurre este tema, este problema, pues dice, pues mira, efectivamente ha sido un máster que tenía un trato de favor, lo siento mucho, pues y ya está, ¿vale? Es decir, podría haber ocurrido eso, ¿eh? Y la presidenta podría haber dicho, evidentemente, como es un tema absolutamente menor en mi carrera, pues no pienso que tenga que tener ninguna repercusión. Y como ha ocurrido en este país 20.000 veces, pues no se dimite. En España no se dimite por nada. Sí, como decía ayer Esperanza Aguirre, en uno de sus momentos de lucidez, estamos más acostumbrados a resistir que a dimitir. Pues así. Por lo tanto, si el primer día hubiera dicho, efectivamente, este máster, pues me lo han medio regalado, o qué sé, lo que sea, pues hubiera salido con un poco de sonrojada, pero poco más.
Yo creo que el problema sobre todo lo tuvo, vamos, por lo que parece y por lo que se está viendo, en el momento en que dijo que ella había ido a defender el trabajo fin de máster.
Claro,
ahí fue cuando ya, eso, porque lo otro, como dice Uprepio, que lo hemos estado comentando estos días, y tú en ese momento dices, mira, me ofrecieron hacer este máster, que era un poco tal, hombre, pones a los pies de los caballos a la Universidad Rey Juan Carlos o al Instituto de Derecho, claro, Público, pero como ya se están ellos hundiendo en su propio fango, claro, pues tampoco habías hecho nada que no fueran
no
ellos capaces de hacer.
Ninguna repercusión, por lo tanto,
o si la hubiera tenido, pero hubiera sido una cosa menor porque, menos, como decías tú, esto es España al final, me refiero, somos mucho más indulgentes con ciertas cosas, sí, sí, que con otras. Ahora, no con la mentira. Eso no es. Lo que es muy triste, y eso sí que lo decía ayer y que también me gustaría que vosotros valorarais, es que un político se vaya por una chorrada.
Sí.
Y cuando hay cosas en otros políticos, no sé si en Cristina Cifuentes, muchísimo más graves, muchísimo más graves en otros políticos, seguro.
Sin duda.
Que al final les dejan en sus sitios y por una chorrada al final.
Sí, pero, no, hombre, sí, pero fíjate.
No, es, chorrada el caso. Luego, no, la mentira es lo que le puede costar la presidencia.
Sí,
si es
pero,
así.
Pero fíjate, Begoña, que es curioso. Es decir, hasta acabamos de oír a Esperanza Aguirre. O sea, Esperanza Aguirre no puede vender el tema de su dimisión como una medalla en su carrera política. Porque, claro, entre lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, siendo gobernada por la señora Esperanza Aguirre, y el saqueo a las arcas públicas por sus dos manos derechas, alcaldes, concejales, parlamentarios de la Comunidad de Madrid, no es equiparable.
Hombre, lo que ocurrió en esta casa,
exacto,
sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, no es equiparable, ni mucho menos, con el tema del máster. A Cristina Cifuentes le perdió esa especie de seguridad que tienen los dirigentes políticos de que la universidad, precisamente, montada por el Partido Popular para competir con la Carlos III, que era la universidad que montó Gregorio Peces Barba, y donde muchos de sus dirigentes han cursado posgrados, máster, doctorados y demás, la iba a cubrir las espaldas. Porque si hubiera tenido un acto de humildad, que es el primer día decir, a ver, no encuentro los papeles, de esto han pasado muchos años, yo no le di entonces la entidad que se le está dando ahora, a ver, seguramente tienen razón los del diario, no llegué a cursar esto ni entregué el trabajo, no me puedo acordar,
me convalidaron todo,
doy por hecho que ese máster nunca ha existido, ya está, no tengo esa titulación. No puedo aportar las pruebas, las he perdido en una mudanza, no me acuerdo de nada. Por lo tanto, yo desde ahora comunico a la universidad oficialmente que Cristina Cifuentes no figura con esa titulación. Se habría acabado la presente historia. Lo que pasa es que confió en un departamento, además, que se está demostrando ahora, incluso ante la policía, que es una cueva de trabucaires, donde el señor Álvarez Conde incluso violó las normas éticas para participar en un tribunal que nombró a su novia catedrática. Es decir, allí se hacía lo que le daba la gana a este señor, que por otro lado también se ha publicado, yo por eso digo presuntamente, se ha enriquecido de forma espectacular, sí, con todos estos cursos y demás. Por lo tanto, qué pena que Cristina Cifuentes hiciera el máster, o a lo mejor fue intencionado, en semejante departamento tan desprestigiado de una universidad que ahora se está planteando incluso la Carlos III cerrarlo.
No me extraña, porque funcionaba como un reino de taifas.
Claro.
Pero fijaos que, estamos hablando de, el nombre de Cristina Cifuentes y lo que representa, trasciende especialmente en el ámbito político. Pero yo no sé si, como también se está pidiendo, por un lado está, digamos, el aspecto político de este, sí, de este asunto, y por otro, el aspecto académico, de lo que supone de desprestigio de una universidad pública, de los profesores que trabajan, de todo el personal administrativo, de los estudiantes que algunos nos decían en estos mismos micrófonos que están pensando cambiar de universidad para el año siguiente.
Claro, menos lo van a pensar. Que yo creo que, vamos a ver.
Pero quiero decir, termino, que quizás estamos hablando de posibilidad de dimisión de Cristina Cifuentes. ¿Cómo veis si sería necesario? En fin, ha dimitido la subdirectora del Instituto de Derecho Público, la profesora Laura Nuño. No sé si también debería dimitir el señor Conde y también por elevación el propio rector de la universidad.
Pero es que se tienen que ir todos a la calle, te contesto. Se tienen que ir todos a la calle.
Yo sinceramente creo que efectivamente se tienen que ir todos a la calle, por supuesto. Se tiene que depurar toda la responsabilidad. Y yo me permito pedir al ministro Íñigo Méndez de Vigo, como ministro de Educación, que este tema lo trate de una forma absolutamente detallada, no sé si en el Congreso, no sé si en el Senado, donde sea, porque me parece de una gravedad. Él en estos días, sin quitarle peso al asunto, de toda manera, supongo porque estábamos todavía, estamos todavía en lo que es la situación política, ¿no? En las implicaciones políticas, pero cuando pase el momento de las implicaciones políticas, a mí me gustaría mucho que el ministro de Educación realmente nos hable de una forma muy detallada, muy clara, porque yo creo que sí que todo esto salpica de alguna forma a todas las universidades, y de forma injusta, porque seguro que habrá universidades donde este tipo de chanchulleo monumental ocurren y otras que no. Y evidentemente la primera víctima de todo este asunto ha sido la universidad. Me parece lamentable todo lo que ha ocurrido. Este director de máster, desde el primer momento, ha demostrado una falta de ética, una falta de responsabilidad, una falta de criterio, de sentido común, en fin, de todo. Por lo tanto, yo espero que dimitan absolutamente todos los que están implicados. Y en relación a lo que es luego el cómo recuperar la imagen de la universidad, yo creo que esto es un trabajo largo, de detalle, y yo creo que realmente, el ministro, espero que tome alguna decisión y que esto no se vuelva a repetir, porque yo creo que realmente Cristina Cifuentes nos demuestra con este caso lamentable cuánto es importante de todas maneras gestionar bien las crisis. Y yo muchas veces he escrito justamente sobre el pedir perdón por parte de los políticos, que es algo que parece que cuesta tanto, ¿no?, a los políticos. Yo creo que los políticos, la primera cosa que tienen que hacer cuando se han equivocado para cualquier cosa es pedir perdón, porque es esto que la gente no te perdona. Las mentiras son imperdonables porque tocan lo que es la coherencia, tocan lo que es la honestidad y la integridad de un político, que evidentemente si no la tienes jamás puedes haber sido y tiene que ser político.
Claro, estamos ante una situación que desde luego supone pues un auténtico escándalo, en fin, que salpica por un lado a la política, por supuesto, pero salpica de forma muy notable el mundo universitario, en este caso de la Universidad de Madrid. Hoy a las 11:30 la conferencia de rectores de las universidades, su presidente, el profesor Roberto Fernández, va a dar cuenta de esas valoraciones provisionales de la investigación que han llevado a cabo dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, con los dos observadores externos, un profesor de la Universidad de Burgos y otra profesora de Murcia. Y vamos a estar muy pendientes, claro, para saber cuáles son las conclusiones de eso que ya en su inicio, y fue el objeto de la rueda de prensa, la comparecencia que tuvo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos el pasado viernes, eso mismo fue lo que les llevó a llevar el caso ante la Fiscalía para que investigase, porque ya había indicios muy claros de delito, cuando desde luego algunas profesoras que estaban supuestamente en el tribunal que tenía que evaluar el trabajo fin de máster de Cifuentes reconocían que las firmas que aparecían estaban falsificadas, que no eran suyas.
De todas maneras, la CRUE yo creo que también va a tener que dar bastantes explicaciones. Es decir, esta especie de juego político que se llevan los rectores de las universidades de este país, en el sentido de, pues depende de quién gobierna la comunidad, el rector es simpatizante, en fin, amigo, relacionado con el partido que gobierna la comunidad, es un demérito para la calidad de la enseñanza, porque los rectores deben ser elegidos en función de sus capacidades como educadores. Uh-huh. Bueno, entonces, yo creo que el problema es que han consentido durante demasiado tiempo que en la Carlos III hubiera un rector que se llamó y que se llama García Trevijano, cuyo único objetivo era llegar al Tribunal Constitucional, trampolín que le sirvió a la Carlos III. A continuación, un señor de cuyo nombre no me acuerdo.
La Rey Juan Carlos.
A continuación, otro rector de cuyo nombre no me acuerdo, que se dedicó a plagiar todos los trabajos que hacía. Uh-huh. ¿Y por qué la CRUE no dijo nada en aquel entonces? Es decir, ¿por qué se cayó? Ahora, no, yo estoy convencida de que como esto es una especie de batalla en disparar al más alto para intentar salvarse aquí todo el mundo, la CRUE, yo me imagino que va a dejar a los pies de los caballos a la Rey Juan Carlos para así salvar el prestigio de las otras universidades. Esto puede provocar, como habías dicho tú hace un minuto, una desbandada de alumnos, que el curso que viene el resto de las universidades estén colapsadas porque todos los de la Carlos III han salido en huida
de la Rey Juan Carlos,
de la Rey Juan Carlos, abandonando sus matrículas. Pero yo espero que la CRUE dé explicaciones convincentes y que demuestre que no es un órgano formado por rectores políticos colocados cada uno por los dirigentes de turno en su universidad.
Lo tiene complicado. Mucho me temo que lo tienen bastante
pues
complicado.
Pues van a tener lo que hacer un propio.
La meritocracia en el ámbito universitario, muy desafortunadamente, pues a nivel de elección de rectores, como tú has dicho o insinuado antes, está bastante lejos de la realidad. Yo creo que, como en otros ámbitos de la vida, no solo en el tema universitario, yo creo que necesitamos realmente que quitar un poco de partitocracia del mundo y de la sociedad.
Vamos a hacer un alto en el camino, son las 9:04 de la mañana y enseguida volvemos con más opiniones y de manera muy especial con una diputada socialista en la Asamblea de Madrid y senadora que es la diputada Encarnación Noya, que va a preguntar justamente en el Senado por este asunto del máster de Cifuentes. Enseguida hablamos con ella.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:08 de la mañana, continuamos en este programa, Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Ya saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en este dial 101.3 o 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues completamos nuestro desayuno con diamantes con opiniones de otras personas, particularmente, bueno, en este caso, como es la... es Encarnación Moya, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y senadora, que ayer tenía oportunidad de hablar con el propio ministro, de preguntarle al ministro de Educación en relación a este caso del máster. Señora Moya, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿le convenció lo que le dijo el ministro?
Bueno, seguro que no, vamos, ya. Sin duda que no. Es decir, el ministro lo ha hecho balones fuera y, hombre, yo creo que el mayor responsable de este país en materia de educación tendría que haber tomado cartas en el asunto independientemente de las competencias. Al menos debería haberse interesado y no desviar esto hacia una fundación medio pública, medio privada, que está controlada, como ya dije ayer, por el exconsejero de Sanidad de la señora Cifuentes, que le cesó hace como 5 meses y le recompensó con la dirección de esta fundación, ¿no? Bueno, pues no es demasiado fiable, ¿no?, que se fíe en la revisión del máster de la señora Cifuentes a esa entidad, precisamente.
¿Ustedes saben si, bueno, usted sabe si se están ya dando conversaciones entre Ciudadanos y su grupo, el Partido Socialista, allí en la Asamblea, para ese hipotético apoyo de Ciudadanos a su moción de censura?
En principio, el grupo parlamentario está trabajando sobre todo en la elaboración de un programa de gobierno para los futuros 10 meses en base a la moción de censura que hemos presentado, ¿no? Ese es el primer objetivo y es plantear propuestas que ya han sido aprobadas por los 3 grupos parlamentarios, por Ciudadanos, Podemos y por nosotros, con el fin de adoptar medidas urgentes de forma muy pragmática y teniendo en cuenta que en caso de que gobierne el señor Gabilondo, que es lo que yo esperaría por la dignidad de los madrileños, pues pudiera llevarse a cabo con el acuerdo y el consenso de los otros grupos. Creo que es fundamental, cuando se vaya a hablar con ellos, también plantearles qué es lo que se quiere hacer en estos 10 meses de gobierno socialista, si es que se produce.
Y son bastantes puntos, porque esa es una, vamos, no, llamarlo denuncia no se puede, ¿no?, pero algo de lo que se han quejado mucho en el Partido Popular. Que Ciudadanos, Podemos y PSOE votaban juntos en muchas ocasiones.
Bueno, lo cierto es que esto es un mito, ¿no? Es lo que dice el PP del tripartito de la oposición, cosa que no es cierta. Es cierto que hay votaciones conjuntas en PNLs, proposiciones no de ley, por definirlas de alguna manera de carácter menor, que no afectan,
que no van a ninguna
parte, política trascendental, ¿no? Pero cuando llega el momento de los presupuestos o cuando llega el momento de la ley del suelo, en la que están totalmente de acuerdo, cuando hay que tomar decisiones que afectan de manera importante a la política madrileña, indudablemente están siempre al lado del Partido Popular. Por tanto, es un mito y, bueno, una excusa, un argumento que utiliza el PP cuando las cosas no le salen bien, ¿no? Y para desprestigiar, lógicamente, a Ciudadanos en esta lucha que tienen entre ellos, ¿no?, por el futuro electoral de cada uno de los partidos, que es lo que hay en el trasfondo de todo esto, además.
Otra cuestión, que tenemos un poco una cierta duda en relación al escenario próximo como consecuencia de esa presentación de la moción de censura, independientemente de la fecha en la que se pueda producir. Imaginemos el escenario que le planteo a continuación. Finalmente, el Partido Popular, en fin, de la forma que sea, digamos que hace que dimita Cristina Cifuentes y nombre pues un candidato para que pueda aguantar lo que queda de legislatura al frente del gobierno regional. ¿Seguirían ustedes planteando la moción de censura, entendemos, independientemente de que no esté Cristina Cifuentes como presidenta regional?
No, es decir, en el momento en que hubiera un relevo en la presidencia de la comunidad, la moción de censura decae.
Ajá.
Porque la moción de censura se plantea a la figura de la presidenta del gobierno, como es lógico.
Ajá.
Entonces la moción de censura decaería, no se celebraría.
Buenos días, señora Moya. Quería preguntarle, en este caso, en el caso que haya una versión murciana, es decir, que haya un sustituto o una sustituta de la presidenta Cristina Cifuentes a presidir la Comunidad de Madrid, ¿cuál sería vuestra actitud? ¿Ustedes se considerarían satisfechos por este relevo o, de toda manera, vuestra posición va a ser, vamos a decir, beligerante por el tipo de solución acometida?
Hombre, nuestra solución, o sea, nuestra posición va a ser, no sé si denominarla beligerante, pero desde luego contraria a que sigamos, permítaseme la expresión coloquial, ¿no?, de los mismos perros con distintos collares. Sí. Nosotros creemos que hay en la Comunidad de Madrid un problema estructural de corrupción en la que no queda absolutamente nada, ninguna institución, ninguna empresa pública, ningún ente que no haya sido tocado por la corrupción. Y cuando algo es estructural, porque se releve a una persona, esa estructura no desaparece. Con lo cual, para nosotros la solución de Madrid pasa por un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que sea capaz de regenerar la Comunidad de Madrid. Quitar solamente a una persona no significa que se vaya a regenerar algo que para nosotros está, bueno, pues totalmente degenerado ya, ¿no? Es necesario, la regeneración de Madrid tiene que pasar por un cambio de gobierno y la solución, desde luego, no está en el Partido Popular con el lastre que tiene encima de todos estos años, ¿no? Es imposible. Y los ciudadanos no pueden aguantar más. Yo lo decía ayer, es que estamos indignados, estamos cabreados, es que esto es continuo. Continuo, cuando no sale una cosa, sale otra. Tenemos una comisión de investigación de la que yo formo parte, en la que llevamos investigados como 10 casos y no llegamos a todo. O sea, es que esto es tremendo. Los ciudadanos no saben todo lo que ha pasado en Madrid y todo lo que está pasando en Madrid. Esto no se puede consentir más, por lo tanto, nosotros somos beligerantes con la corrupción. Y propongan a quien propongan, si esa situación se da, pues lógicamente vamos a estar en contra. En contra no de la persona, porque personalmente no hay nada contra nadie, pero desde luego sí en contra de que se mantenga el sistema corrupto que ha invadido la Comunidad de Madrid de manera hasta hoy irremediable.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Victoria Lafora.
Hola, buenos días.
A ver, lo que me gustaría preguntarle es, dado que la solución parece que es puede ser inminente, es decir, y pasa a la vista de todos los datos que tenemos por el hecho de que Cristina Cifuentes presente su dimisión y el PP no va a renunciar en absoluto a acabar el mandato estos 10 meses, mi pregunta va por el otro lado. ¿Qué va a pasar con la Juan Carlos I? ¿Qué van a hacer ustedes? Es decir, porque el prestigio de la universidad está totalmente dañado. Y sobre todo esto lo que ha demostrado es que hay una especie de negocio clientelar, no solamente clientelar con respecto a los políticos del Partido Popular, sino incluso de enriquecimiento por parte de directores de máster, pues a costa de alumnos a quienes su familia les cuesta mucho trabajo pagar estos trabajos, que estos alumnos sí que cumplen y no así los políticos del Partido Popular. Por lo tanto, ¿van a hacer ustedes en estos 10 meses que queda alguna gestión para investigar qué está pasando realmente en la Juan Carlos I, quitarle el lastre de universidad del Partido Popular y ayudarle a recuperar el prestigio?
Hombre, yo creo que indudable hay que tomar medidas, ojalá pudiéramos gobernar, que el señor Gabilondo fuera el presidente de la Comunidad de Madrid, y no tengo ninguna duda, además con su conocimiento que él tiene de la universidad, no hay ninguna duda de que tomaría directamente cartas en el asunto. Si sigue gobernando el PP, pues no lo tengo muy claro, como decía antes, ¿no? En todo caso, en esa universidad, en la Rey Juan Carlos, ahí creo que son unos 45.000 estudiantes, uh-huh. Unos 2.000 docentes. O sea, es que es tremendo, hay que devolverle ese prestigio a la comunidad. Indudablemente que hay una autonomía universitaria, pero también es cierto que la responsabilidad de la gestión y la responsabilidad de la financiación de las universidades madrileñas es de la Comunidad de Madrid. Entonces, indudablemente, la Comunidad de Madrid, aparte de las investigaciones que puede hacer la universidad, aparte de la investigación penal que está en la Fiscalía, que lo que tendrá que decidir es si hay algún delito, que todo apunta que sí, ¿no? Porque falsificaciones de todo tipo, al menos parece bastante evidente que hay, ¿no? La universidad tiene que hacer su investigación, pero desde luego la Comunidad de Madrid también tiene que intervenir en esto, en el ejercicio de sus competencias, y garantizar que todos los jóvenes, todas las personas que están cursando sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos puedan salir a la calle con la cara muy alta y que nadie les pueda gastar la típica broma, que ya está sucediendo, por cierto, pero ¿tu máster es de verdad o es de mentira? Eso está sucediendo.
Claro, ¿no? Que está, claro, medidas que está hay sucediendo, que tomar. Claro.
Por tanto, incluso aunque no se dé el caso de que nosotros gobernemos en la Comunidad de Madrid, desde luego que habrá propuestas claras y contundentes en este sentido, sin olvidar además que nuestro candidato es un experto precisamente en estos temas y con un historial impecable y honrado y honorable.
En eso precisamente me basaba yo para hacerle esta pregunta. ¿Qué duda cabe que si el señor Gabilondo gobierna la comunidad será más fácil, pero no se puede renunciar a intentarlo desde la oposición, teniendo en cuenta que después del escándalo, no sé por qué me da a mí por pensar que tanto Podemos como Ciudadanos les van a apoyar en cualquier propuesta que hagan de restaurar la honra a la Universidad Juan Carlos I?
Hombre, indudablemente. Nosotros trabajamos desde la oposición en todos los temas. Hemos hecho cientos y cientos de propuestas intentando mejorar la sociedad madrileña, la Comunidad de Madrid, ¿no? Si lo hemos hecho en otros temas, que por decirlo de alguna manera, bueno, pues no han sido temas estrella en la sociedad, pues con mucha más razón lo vamos a hacer en un tema como este, indudablemente.
Señora Moya, ¿tiene usted algún dato, alguna, o ha podido hablar con algún miembro de la comunidad educativa de la Universidad Rey Juan Carlos? Porque a las 11:30 la CRUE, el presidente de la CRUE va a dar va a hacer la valoración provisional, lo va a comunicar a los medios, de la investigación interna que se ha llevado a cabo con los dos observadores externos que se plantearon. No sé si usted tiene alguna información o le ha llegado algo en relación a lo que se puede contar y saber exactamente qué es eso que obligó, digamos, al rector, como él mismo dijo en la conferencia, en su comparecencia ante los medios el pasado viernes, que le llevó a dejar el caso en la fiscalía para que sea investigado.
No, lo siento, pero no, en este momento no tengo ningún conocimiento. Bueno, conozco lo que se puede estar comentando en estas horas por los medios de comunicación, pero no tengo ningún dato concreto ni importante al respecto. Saldremos de dudas, supongo, cuando ellos hablen con los medios, ¿no?
Señora Moya, si finalmente, bueno, pues el Partido Popular actuara como le pide Ciudadanos, se invitara, como decía antes Victoria Lafora, amablemente a dimitir a Cristina Cifuentes desde la dirección, desde Génova, y se propusiera un candidato alternativo, ¿ustedes tienen preferencia?
No. Y ya le digo, para nosotros el problema no es la persona.
La solución la simplemente solución, es
que el Partido Popular deje el gobierno de la Comunidad de Madrid si queremos recuperar la dignidad de todos los madrileños.
Señora Moya, una pregunta en cambio un pelín más general. ¿Cómo es la salud del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid? Visto que efectivamente usted está diciendo de una forma más clara e imposible que lo que hay que hacer es quitar el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Partido Socialista para recuperar este gobierno para el año que viene?
Bueno, yo creo que en esta última legislatura el trabajo del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha sido tremendo. Ha sido un trabajo no solo crítico y de control, sino un trabajo propositivo, que yo creo que es lo que esperan los ciudadanos, ¿no? Que no solamente nos dediquemos a decir usted ha hecho esto mal, etcétera, tiene que cambiar lo que es el control o el ataque puro político, ¿no? Que, bueno, pues también hay que utilizarlo en política, como todos sabemos, ¿no? Pero también es cierto que hay una parte, son cientos las proposiciones no de ley, no recuerdo qué cantidad ahora, pero creo que hay unas 20 proposiciones de ley como tales. La mayoría han caído en muchas ocasiones por el apoyo de Ciudadanos al Partido Popular, ¿no? En temas claves, como decía antes. Entonces yo creo que cualquiera que mínimamente se interese. También es cierto que a veces decimos que la Asamblea de Madrid es un poco la gran desconocida de Madrid, y lamentablemente se nos está conociendo más por esto, que es lo que es triste, ¿no? Pero yo creo que hay un trabajo parlamentario tremendo por parte de todos los diputados, bajo la batuta, por decirlo así, de Ángel Gabilondo, que creo que mejor líder no podemos tener en este sentido, en cuanto a trabajo, dedicación y esfuerzo. O sea, Ángel Gabilondo está dando todo por la Comunidad de Madrid y todos los diputados, pues a una, ¿no?, apoyando a Ángel Gabilondo, tanto en su trabajo ahora en la oposición, como lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo, como si cambia la situación y pasa al gobierno. Estaremos todos detrás de él, porque realmente hoy es nuestro líder incuestionable, ¿no?
Ya para terminar, y por su experiencia, ¿cuál es, qué olfato político tiene ahora mismo? ¿Cree usted que finalmente van a poder llevar a cabo la moción de censura o que se va a producir la dimisión de Cristina Cifuentes y por tanto no va a haber lugar a esa celebración de la moción de censura?
Bueno, yo no soy adivina, ¿no? Yeah. Pero tengo la impresión de que el Partido Popular va a intentar por todos los medios mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que creo. Puedo acertar o equivocarme, ¿no? Pero creo que probablemente es lo que va a ocurrir, aunque también creo que la señora Cifuentes se va a resistir hasta el final. A lo mejor estoy equivocada, pero creo que se va a resistir. Y no tiene sentido porque estaremos alargando la agonía de todos, incluida la de toda la comunidad educativa, ¿no?
Hay mucha gente la que piensa como usted, ¿eh?
Claro, no tiene sentido.
Justamente nos gustaría que, abusando de su amabilidad, que nos diera un mensaje de manera muy muy especial orientado, pues eso, a la comunidad educativa y especialmente a la universitaria de la Red Juan Carlos, porque son muchas las personas que están pendientes en estos días de ver qué nueva novedad, con qué nuevo asunto se destapan los medios de comunicación. Y es cierto que especialmente todas las personas que trabajan en la universidad y de manera muy especial los estudiantes quizás necesiten palabras de aliento, ¿no?, respecto a que esto sea pasajero y en fin, que tengan alguna palabra de ánimo. No sé si usted nos puede dar alguna para esa comunidad educativa.
Bueno, yo creo que hay que confiar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y en este tema de la Red Juan Carlos ocurre lo mismo que ocurre en general con todos los casos de corrupción, ¿no?, que lo que hacen unos cuantos, aunque sean tramas estructurales, pero no se puede acusar a todo el mundo de ser corrupto. Claro. Pues esto es lo mismo. Yo creo que hay que ver qué es lo que pasa en la Red Juan Carlos, que hay que limpiar la Red Juan Carlos, eliminar todo lo que pueda poner dudas, sospechas, su funcionamiento, y desde luego trabajar por recuperar su prestigio, porque es una universidad pública y hay que trabajar por el prestigio de las universidades públicas, y desde luego nosotros nos vamos a poner a ello sin ninguna duda. Sigamos en la oposición, pasemos al gobierno y sin duda cuando ganemos las elecciones el año que viene, la Universidad Rey Juan Carlos recuperará, bajo la dirección de Ángel Gabilondo, sin duda todo su prestigio. Y, por tanto, un mensaje de esperanza y tranquilidad para los profesores, para los estudiantes, para los padres, etcétera, para todo el mundo, porque desde luego no nos podemos olvidar de esto. El futuro de este país está ahí precisamente, en la educación y en nuestras universidades.
¿Tendría que dimitir el rector de la Rey Juan Carlos?
Yo no me atrevo a decir si tenía que dimitir o no. Yo creo que eso es algo que, una vez que se produzca la investigación por parte de la universidad y por parte de la Comunidad de Madrid, si es que interviene en ello de alguna manera, pues el rector tendrá que tomar su decisión o tendrán que pedirle que lo haga, pero yo ahora no me atrevo. Hay las informaciones que conocemos son contradictorias, ¿no? Por un lado, a él se le acusa de haber hecho una serie de actos y, por otro lado, él dice que no. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a ver qué ocurre y, desde luego, si ha tenido alguna responsabilidad en lo sucedido, sin duda, si ha tenido responsabilidad, debería dimitir.
Muy bien, pues Encarnación Moya, diputada socialista y senadora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Buen día.
Buenos días.
Hasta luego. En fin, pues así están las cosas. La verdad es que es una situación, lo que venimos comentando, que especialmente daña más allá de la propia política y demás, pero quizás estamos ya más acostumbrados a estos vaivenes, a estas situaciones de todos los casos de corrupción que hemos visto en el ámbito político, pero la universidad es cierto que, en fin, que está pagando un precio quizás demasiado alto para restaurar la credibilidad, la confianza de los universitarios y de la propia comunidad educativa, de profesores.
Es que la corrupción es un cáncer en todas las instituciones, en todos los ámbitos de la sociedad donde entra la corrupción, lo quema absolutamente todo como un cáncer. Y lo que pasa que en algunos ámbitos, como es el universitario, el educativo, queremos resistirnos a pensar que hay corrupción o que la ha habido, pero es que la ha habido, yo creo, siempre, realmente. Yo creo que lo que ha salido no es otro que la punta del iceberg de algo que está ahí. Y lo que pasa es que tendemos, como desafortunadamente solemos hacer, a ignorar las cosas hasta cuando explote el caso de turno, ¿no? También la corrupción política ocurre igual, que siempre nos despertamos cuando de repente comienzan a salir casos, ¿no?, de corrupción. Yo realmente espero, en esto Encarnación Moya ha sido tremendamente contundente. Ella habla de una corrupción estructural en todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. No sé si es así o de la forma tan contundente como lo ha dicho la señora Moya, pero es evidente que necesitamos realmente en todos los ámbitos de la sociedad ser absolutamente críticos y tomar acciones, a empezar por los ciudadanos, porque yo creo que a veces, dopados como estamos por el día a día, ¿no?, de las cosas, pues yo creo que los ciudadanos denunciamos menos de lo que tenemos que denunciar. Y lo que hemos visto en la universidad son cosas que, a pesar de todo, a lo mejor no tocan los estudiantes, algunos profesores, pero estoy seguro que muchos profesores de la Juan Carlos I saben perfectamente lo que hay en esos pasillos desde hace muchos años, y yo creo que es hora que realmente se denuncien. En cuanto veamos casos de corrupción, y eso lo digo a todos los ciudadanos, tenemos que denunciarlo siempre. Vaya o no vaya luego a tener algún tipo de consecuencia, pero hay que denunciarlo siempre.
Pero fijaros una cosa, la corrupción, que tiene muchísimos aspectos y muchísimas variantes.
Tentáculos.
Sí, no, que afecta además a toda la vida de una comunidad o de un país. Curiosamente, la corrupción política, esta que ha sangrado la Comunidad de Madrid, que ha sido un verdadero escándalo y que tiene a muchos de sus exdirigentes entrando y saliendo de la cárcel en estos momentos, o en cualquier caso, todos imputados por causas gravísimas, es, yo creo que ha hecho que, ante tantos casos como llevamos viviendo, pero no solo en Madrid, en el resto de las comunidades también, hoy se juzga el caso de los ERES en Andalucía, sin ir más lejos, hoy tienen que declarar los dos expresidentes de Andalucía. Ha hecho como que la sociedad española se creara una especie de coraza, porque ya no puede soportar tanta mugre. Y, sin embargo, en este caso, siendo de menor entidad en cuanto a la gravedad de los hechos, porque seguramente a Cristina Cifuentes esto no le va a costar ninguna imputación penal de ningún tipo, afecta a una clase media española que ha sido absolutamente vapuleada por la crisis económica, que le cuesta mucho mandar los hijos a la universidad, que el plan Bolonia obliga a que después de la licenciatura tengan que hacer necesariamente un máster para cualquier cosa, que estos másteres son una forma de financiación de las universidades públicas, que reciben una prestación de las comunidades muy corta e insuficiente para el nivel que ellos quieren ofrecer de calidad de la enseñanza, y que lo que se está demostrando aquí es que estos ingresos aportados por, insisto, la sufrida clase media para lograr la educación de sus hijos, ha acabado en estos institutos con catedráticos que han tenido unos ingresos que no han repercutido en la universidad. Luego volvemos otra vez a la corrupción económica, pero esta vez por una vía diferente. Pero al final sigue siendo la ciudadanía la que paga la corrupción. En el caso de la universidad, porque está pagando unos máster que en este momento están absolutamente devaluados, y en el caso de los políticos, porque se llevaron a sus casas un dinero que era de todos.
Bueno,
y esto tiene menos tolerancia.
Una cosita nada más, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, pues están hablando todos los políticos, lógicamente, porque ya se va acercando ese momento, y lo que dice es que no le queda otra, ¿no?, al Partido Socialista, a Ciudadanos, que apoyar esa moción de censura presentada por el Partido Socialista contra la presidenta de Cristina Cifuentes, si quieren ser coherentes, dice, y mantener la dignidad en la política madrileña. Esto es un apunte, pero vamos a hacer ahora un paréntesis. Venga, ahí con el repaso de las posibilidades que tenemos, porque nuestro compañero Pablo López tiene un dato importante. Lo hemos comentado antes off the record, ha salido ya el dato de las compraventas de vivienda. Pablo, muy buenas.
Muy buenos días, Begoña.
No sé si casi podemos pensar en otra burbuja.
Bueno, cuando hablamos con los expertos del sector, sobre todo con Sociedad de Tasación y con TINSA, que son las dos grandes empresas que están prácticamente siguiendo día a día la evolución del precio de la vivienda y la evolución del sector, dicen que estamos muy, muy lejos de las cifras que se alcanzaron antes de 2007. Pero sí que es cierto que viendo cómo va creciendo, y ahora vemos los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, sí da un poquito de vértigo. Fíjate, el número de operaciones, el número de inscripciones en total que se han realizado en el mes de febrero es de 160.637. Lo que nos interesa, evidentemente, es una pequeña parte, bueno, no tan pequeña, de estas operaciones, que son las compraventas de vivienda. Y ahí ha habido 41.480 operaciones. ¿Esto qué supone? Pues incrementa en un 16,2% el número de operaciones que se habían registrado en febrero de 2017, es decir, en el último año, comparando los datos año a año, pues una subida de más del 16%. Rebaja un poquito este nivel frente a las transacciones del mes de enero, en un 12,3%, pero sí es cierto que ese dato, esa subida de un 16%, pues un poco sí marea y explica también la fuerte subida que está registrando el precio de la vivienda desde hace bastantes meses. En cuanto a la Comunidad de Madrid, la cifra también es importante, aunque está ligeramente por debajo de la media nacional. Registra una subida del 14,7% frente a los datos de hace un año, en total 6.138 operaciones en nuestra comunidad. Queda lejos de la subida que ha registrado Cantabria de un 42%, la del 31% de Canarias. Hola. También es cierto que son comunidades mucho más pequeñas, con lo cual en cuanto hay cuatro operaciones de más, pues el dato porcentual se dispara. Si miramos, por ejemplo, a Barcelona...
Pero la de Canarias, Pablo, es a lo mejor es más sintomática porque es un sitio donde hay más inversión. En Cantabria normalmente es gente que vive allí, ¿no? Pero en Canarias sí que hay mucha gente, extranjeros también, que invierten en vivienda.
Sí, evidentemente Canarias atrae mucho más ese tipo de operación, de compra, y además también es cierto que el terreno en Canarias es mucho más limitado, está mucho más restringido que lo que es en Cantabria. Luego fíjate, Cataluña, por ejemplo, un dato mucho más modesto, una subida tan solo de 8,8% en este mes de febrero. Pero bueno, ahí están los datos. Desde luego los expertos, cada vez que hablamos con ellos, reiteran esa idea de que aunque los datos, las subidas son importantes, todavía tendríamos que tener mucha, mucha subida para poder hablar de una burbuja. Vamos a ver.
Bueno,
siempre...
en camino va. O sea, sí, para sí. Arriba va la cosa.
Siempre al final se dice, no hay burbuja, no hay burbuja, hasta que la burbuja nos estalla. Eso. Pero veremos a ver cómo va evolucionando.
Que muchísimas gracias, Pablo, por esa información y por el análisis, sobre todo. Gracias.
Un saludo.
Gracias. Buen día.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30... te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Yo debería ser hijo adoptivo y predilectísimo de esta ciudad, pero yo no he salido de esta ciudad. O sea, a mí me trajeron con 9 meses. Yo conocía Andalucía y mi, o sea, Linares, mi tierra, donde yo he nacido, con 14 años. O sea, yo no he salido de Madrid, yo soy madrileño. Lo que pasa es que de corazón y de todo, mi sangre es andaluza, ¿no? Me encantaría ser hijo adoptivo de Madrid.
Pues seguramente, vamos, nadie va a poner pegas, ¿no? Porque están todos los grupos de acuerdo. En lo de Almodóvar había alguna peguilla del Partido Popular, porque dice que su nombre aparecía en los papeles de Panamá, pero Rafael, hay consenso, así que la y madrileño.
Rafael tiene que ser hijo adoptivo ya. Oye, y yo dentro de 50 años también, ¿eh? Que yo también.
¡Qué coqueto!
Dentro de 50, 90, no sé.
¡Qué si coqueto me poner, eres, de un precio!
Si me tengo que poner
coqueto
a cantar, me pongo a cantar. Voy a
¿tú,
Alicio,
nacer, dónde naciste?
Yo nací en un pueblecito de la provincia de Zamora,
o
que
sea,
se llama
otro
El
hijo
Piñero.
Predilecto.
Yo soy de Zamora.
Otro hijo predilecto también de Madrid.
Bueno, he vivido mucho tiempo, pero no en Madrid capital.
Pero
en la
Madrid,
periferia.
Mira, yo lo comentaba ayer en un programa justamente, Madrid es una ciudad, me preguntaba qué es lo que más te gusta de Madrid, ¿no? Es que yo digo siempre, después de un mes de estar aquí, es que yo ya me sentí en mi casa. Yo soy del sur de Italia, he vivido muchos años en Milán y nunca me he sentido de ahí. Durante los años que he estado en Milán, muchos, que he trabajado, he hecho la mili, etcétera, me fui de Milán sin haberme sentido nunca de la ciudad. En Madrid, en un mes, es que ya me sentía parte de la ciudad. Y este es algo que no pasa en todos los lados, ¿eh? No pasa en todas las ciudades. Madrid tiene algo mágico en la gente, en las calles, pero especialmente en la gente, que de todos los lados, que te hace sentir realmente parte de la ciudad, de la
porque somos
de todo.
Mezcla. ¿Tú, sí, Victoria, sí, eres de aquí?
Yo soy de Madrid, pero no me
siento... Gata.
Pero de Madrid, Madrid. Y además de para atrás también de Madrid. Pero yo me siento ciudadana del mundo.
Sí. Yo creo que los Madrid, yo nací en Madrid.
Yo creo que es una de las ventajas
nací
de ser
en La
madrileño.
Paz, vamos, el 90% de la gente de mi generación. Y lo que me pasa lo mismo, sí, yo soy de Madrid, estoy encantada de estar de haber nacido en Madrid, en España, pero yo tampoco me hago patria y me siento más eso, ciudadana del mundo.
Completamente.
Sí, ¿sabes? Porque es una ciudad que no te ata, es decir, no hay este sentimiento, ¿no? Este sentimiento casi
no somos nacionalistas, ¿no? En Madrid.
En Madrid no hay sentimiento excluyente hacia nada y nadie. Es y esto por una ciudad es maravilloso.
Pero eso es lo bueno de Madrid.
Efectivamente.
Por eso los que somos de aquí, como no excluimos a nadie, nos sentimos ciudadanos del mundo.
Y todo nos parece bien, la gente. Cualquiera, sí, que llegue aquí y dice que es de Madrid, nos parece bien, nos parece fenomenal. Bueno, pues que son las 9:41. Yo no sé si hay alguna cosa que os haya llamado también la atención esta mañana, leyendo los periódicos, porque os pegáis unas palizas vosotros,
bueno,
a parir hasta la
mucho,
última coma de lo que viene en la prensa.
Limpio, pero me vais a permitir hablar un poquito de fútbol.
No sé si ir al baño, aprovechar.
No, pero quiero hablar no del tema futbolista, del resultado. Es decir, el partido de ayer, para mí, si me permitís.
Te sale la vena de la Roma,
dejando acabar el concepto como sois, ¿eh? Por una vez que gana un equipo italiano que no gana nunca, últimamente.
Oye, es la primera vez que la Roma llega a semifinales.
Claro, es la primera vez, pero lo del partido que destacaría, yo creo que son pequeñas lecciones de vida que nos da el deporte. Ayer era un partido en el cual la Roma venía de 1-4 del Camp Nou y el Barcelona venía de haber ganado de forma aplastante y merecida desde el punto de vista en el Camp Nou. Y ayer hubo un equipo que sin tener estrellas
hizo un juego de equipo, de esfuerzo, una tezón, un creérselo hasta el último segundo, absolutamente espectacular. Sin embargo, al otro lado se encontró un Camp Nou un poco dopado, no sé si de qué, que iba prácticamente seguro de ganar. Sin embargo, se quedó tan indefenso frente a las ganas de trabajar y de ganar de la Roma, que me parece una lección de vida alucinante. No sé qué opinas tú, Adipio.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es esto que dices, que cuando uno cree en algo, pues hombre, tienes un plus, sea lo que sea, en el ámbito de los estudios, en cualquier faceta de la vida, y en el deporte también. Y ayer fue un claro ejemplo de que quien cree que tiene posibilidades y cree en sí mismo, pues llega hasta las últimas consecuencias, que en el caso del partido pues fue la clasificación de la Roma contra pronóstico, porque el mundo daba por hecho que bueno, va a ser un paseo militar del Barcelona, y no lo fue.
Bueno, ahora ya os habéis permitido los chicos, en fin, hacer una disertación sobre el fútbol, que es vuestro tema estrella. Ahora yo le voy a contar a Begoña, el tema que acabo de leer y que sí que me ha llamado la atención. A ver, la chica de los comités de defensa de la República, llamada Tamara, que ha sido detenida y que en cuyo poder se han encontrado planos de cuarteles de la Guardia Civil, ha hecho una declaración diciendo: Pablo Iglesias somos todos. Valiente favor le está haciendo a Pablo Iglesias con esta, en fin, esta empatía que parecen demostrar los de los comités de defensa de la República con el líder de Podemos. En cualquier caso, también es discutible que a estos chicos se les aplique la legislación antiterrorista. Yo creo que este país conoce muy bien qué es el terrorismo, conoce sus lacras, conoce cada una de las posibles acciones que un terrorista puede hacer, desde asesinar por la espalda hasta quemar autobuses, hasta poner paquetes bomba en medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que la aplicación de la ley antiterrorista podría ser discutida, y que sus acciones de momento, como han sido cortar autopistas y demás, yo creo que tienen otra calificación penal, que no es la aplicación de la ley antiterrorista, de tan infaustos recuerdos para este país.
De todas maneras, esta mujer...
¿Te ha interesado, Begoña?
Mucho más que lo del fútbol, desde luego. A mí sí que me ha interesado esto. Y vamos, si lo comparas con lo del fútbol, ya no hay color.
Como
es como comparar, decía mi abuela, a Cristo con dos pistolas.
Un poquito más...
Espera una cosa, que es que es, una de las cosas, porque es que luego tampoco ha estado esta mujer a la que se refería ahora Victoria, es Tamara Carrasco, que está en las listas de Podemos, y había un audio que ha distribuido un poco, pues organizando y dando pistas sobre cómo llevar este tipo de cosas a la calle.
Ja està tot preparat. No seran com les altres, esperant el material.
No serán como las otras esperando el material. Parece ser que han dicho que tirarán en Pirineos, creo, que tirarán aceite en la autopista, encima pondrán paja y le prenderán fuego. Pero todo esto antes de que llegue la policía, para que la gente se pueda ir. Llegará la policía y la gente se habrá ido, pero irán a hacer cortes a otro punto y así estarán todo el día.
Pues ese era el plan que tenía para las autopistas,
sí,
que lo que hicieron en la Semana Santa.
A mí me parece gravísimas las declaraciones de esta, me vais a permitir, impresentable, representantes de los CDR. Pero estoy de acuerdo totalmente con Victoria. Yo personalmente creo, venimos de países donde el terrorismo ha sido tremendo, y las acciones y los muertos que ha habido. Yo creo sinceramente que este tipo de acciones, bueno, deberíamos considerarlo con otro tipo de calificativo, y debería aplicarse otro tipo de delito que no el terrorismo. Porque yo creo que las palabras más que nunca hay que usarla y con medida y ortodoxia, especialmente cuando hablamos de delitos. Y estamos pagando el tema, ya sabemos un poco toda la discusión en relación al delito de rebelión, en relación al euroorden de Puigdemont, y yo creo que es un momento en el cual hay que tener cierto cuidado también por parte de los medios de comunicación.
Pero ¿qué diferencia ves tú? No te hablo de un atentado, no hablo de atentados de ETA, que efectivamente nosotros en este país sabemos muy bien lo que es la barbarie terrorista, pero ¿qué diferencia ves tú con esto, con actos de kale borroka, que sí están considerados terrorismo, por ejemplo, en el País Vasco?
A ver, yo creo que esta...
Cuando han quemado contenedores, no te hablo de bombas, no te hablo de tiros en la nuca, no te hablo... Te hablo de eso, de kale borroka, de...
Claro, por una razón, porque los chicos de la kale borroka apoyaban a ETA.
Eso es.
Y aquí no hay una organización terrorista detrás de los CDR. Y en cuanto a ese audio que hemos oído, esta chica explicando cómo van a cortar las carreteras, bueno, conviene recordar que cualquier huelga de camioneros, cualquier huelga de transporte, mira, queman Francia, neumáticos, cortan las carreteras y hacen exactamente
Pablo
lo mismo.
Iglesias es lo que ha dicho, que en una democracia no se acusa de terrorismo a nadie por cortar una carretera.
Claro, claro. Razón por la cual esta muchacha ha dicho que Pablo Iglesias somos todos. Yo no veo a Pablo Iglesias con una botella de queroseno.
Pero yo no digo que sea por cortar una carretera. A ver, la diferencia es entre organizarte para desestabilizar una institución. Eso es lo que yo
digo. Pregunto. Siempre que no tengas detrás una organización terrorista.
Eso es. Vamos a ver, el FEDER por el momento no ha sido reconocido por parte de nadie como una organización terrorista. FEDER es algo que, por supuesto, a los constitucionalistas no nos gustan para nada. Este es Comité de Defensa de la República, no los queremos en absoluto. Nos gustaría que no existieran, evidentemente, pero no son organizaciones terroristas. Por esto, desde mi punto de vista, el acto de esta señora, de Tamara, es un acto que, desde mi punto de vista, no se puede considerar como un acto terrorista. Y creo que es importante, también por el tema de la paz social, que no, a nadie quiere que se llegue a la cara borroja en Barcelona, que se batesunice la política en Cataluña. Y por eso creo que también tenemos que tener cuidado por parte de todos en este sentido.
Yo propio, vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, sesión de control. Está actuando Meritxell Batet, que está preguntando al ministro de Educación respecto a si tiene previsto hacer alguna actuación para reivindicar de alguna manera el prestigio de la universidad después de lo que ha ocurrido en el caso del máster Cifuentes.
En beneficio propio y de intereses particulares. Está en su mano, señor ministro, hacer y defender la universidad pública española. ¡Corre prisa!
Adelante. Señor ministro.
Señoría, ha hecho usted una intervención política para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nada más. Nadie decía, sí, claro que la ha hecho usted. Oiga, y tiene usted legitimidad para hacerlo. Yo no le discuto legitimidad, pero no me cuente usted que este es un tema que es político y no es universitario. Es un tema fundamentalmente universitario. Y lo que ha hecho el Ministerio ha sido dejarlo allí donde debe de hacerlo, que es en la universidad, que es la que tiene que decidir. Usted, en su intervención, ha mezclado cosas que son falsas, señoría. Ha dicho usted que nosotros bajamos las becas. Récord histórico de becas en los presupuestos del año 2018. Sí, señoría, pero si lo sabe todo el mundo, señoría. Señoría, ha dicho usted que hemos subido las matrículas. Vamos a bajar las matrículas, las horquillas matrículas en los próximos presupuestos, señoría. ¿Por qué no aprueba usted los presupuestos generales del Estado de 2018? Si quiere usted ayudar a la universidad, si quiere ayudar usted al sistema educativo, apruebe unos presupuestos que son favorables para la gente. Y deje que la universidad resuelva sus problemas, porque lo resuelve bien. Y no arrojen sombras de dudas sobre el mundo universitario. Usted ha dicho que ha corregido exámenes. Yo también, señoría, yo también. Y sé que hay que 115.000 profesores y 1,5 millones de alumnos universitarios que estudian, que tienen prestigio en las universidades españolas. No arrojemos sombras de dudas a las universidades españolas, porque el prestigio es algo que cuesta ganarlo y se pierde fácilmente. Y los responsables políticos tenemos que ser responsables de verdad a la hora de hablar de algo que nos importa a todos. Por lo tanto, señoría.
Muchas gracias.
Bueno. ¿Qué os parece ese debate como consecuencia de la intervención de Meritxell Batet?
Muy rápidamente, Alipio. Yo de verdad en este caso y no estoy de acuerdo con el ministro. Yo estoy de acuerdo con él en relación a que no se puede ahora esparcir duda en relación a toda la universidad, pero sí que hay necesidad clarísima de respuesta urgente y contundente por parte suya, aunque sea, repito, que realmente nos hable de cómo está la salud de la universidad. Yo creo que sí que es urgente. Es un momento importantísimo para hacerlo.
Meritxell Batet le estaba diciendo al ministro es saquen sus manos de la universidad. Claro. Y a eso no ha contestado.
Claro, pero yo creo que es difícil que alguien pueda poner dudas a día de hoy, en el momento en el que nos encontramos, a que la universidad está desprestigiada. La Universidad Pública Madrileña, especialmente la Rey Juan Carlos, pero por elevación, en fin, el daño ya está hecho. Y lo que comentábamos también con la senadora y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Encarnación Moya, algo hay que hacer y hay que hacerlo ya porque sí. Esta situación no se puede mantener.
Es urgente, desde mi punto de vista, de verdad, es urgente. Desde mi punto de vista, el ministro tendrá que tomar alguna acción, las instituciones de la universidad tendrán que hacer algo, y yo creo que los ciudadanos, especialmente los estudiantes, los docentes necesitan respuestas inmediatas. No podemos esperar meses a que realmente se tome alguna iniciativa, que se den una respuesta en relación a este tema.
Y otra cosa, porque es que esto es un pasito para adelante, claro, y otro para atrás, de todas maneras, porque el coordinador general del Partido Popular, Martín Maillo, ha dicho que el partido no acepta ultimátums, refiriéndose evidentemente a eso que llevan manteniendo en Ciudadanos estos últimos días, que no quieren saber nada de fechas límites y que en torno a la crisis abierta en la Comunidad de Madrid dice que no están buscando alternativas a la presidenta, a Cristina Cifuentes, y que solamente se vincula la decisión sobre Cifuentes, es decir, esa posible invitación a la dimisión, dependiendo de los resultados que da el informe de la universidad, que recordamos se presenta hoy a las 11:30 de la mañana, esa investigación interna que han hecho en la CRUE.
Bueno. ¿Y qué remedio le quedaba más que decir eso?
Ninguno,
¿Qué,
pero,
¿qué remedio
pero,
le quedaba
pero,
decir?
Si callarse.
Es, no.
Sí, la opción es callarse y sí, no decir apoyamos a Cifuentes hasta que no se sepa nada. Es que yo no lo entiendo tampoco.
Bueno, lo que pasa es que lo que no pueden quedar es a la altura que están quedando como unos peleles, sí, en el que Ciudadanos les ha planteado un ultimátum y entonces ahora van todos corriendo después del aplauso general, de los besos y del recibimiento que le hicieron en Sevilla. Entonces, para dejarla caer, aquí hay que cumplir unos trámites y todo esto tiene una liturgia. Entonces, la liturgia pasa porque Maillo, que ya está negociando con Villegas la alternativa y las propuestas de candidatos, diga ahora que ellos no van a entrar al chantaje.
Esto, desafortunadamente, como lo llamo yo, es un poco un suicidio asistido, ¿no? Esto es un poco la costumbre en el Partido Popular, que cuando hay situaciones de este tipo lo hacen pues de esta forma y no pasa nada, ¿eh? Cada uno tiene su estilo, probablemente el más razonable es este. Para las dinámicas internas del Partido Popular, por lo tanto, la interpretación que hago de las palabras de Maillo es que es un pasito más. Son pasitos pequeñitos, pero está acercándonos a una decisión que a esta altura de la peli me parece bastante inevitable por todo lo que sabemos.
Nosotros les recordamos que a las 11:30 vamos a estar en directo con esa rueda de prensa que va a ofrecer el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades, Roberto Fernández, junto con los dos observadores externos, que para hacer esa valoración provisional de la investigación que inició la Rey Juan Carlos y que puso en conocimiento de la Fiscalía. Así que esperamos por lo menos saber algo más en relación a todo lo ocurrido en relación a ese máster y las, si hay, uno o varios indicios de supuestos delitos sobre todo en la calificación de ese trabajo fin de máster, donde algunas profesoras que figuraban como evaluadoras, resulta que primero no formaban parte, nadie les dijo, según testimonio de ellos, nadie les dijo que formaban parte de ese tribunal, y luego no reconocen como suyas las firmas que han figurado, con lo cual establecen que ha habido alguna falsificación por parte de quien fuera, pero eso ya es un indicio de delito.
Mira, lo que decíamos antes, como es necesario acciones urgentes, ojalá de forma inmediata se cesen todos los profesores, todos los que han estado implicados en este bateburrillo y que salgan de esa universidad de forma inmediata.
Y otra cosa que nos acaban de comentar, nos lo está chivando Nieves Ortiz, que está pendiente de todos los últimos datos. Sabéis que Cristina Cifuentes en principio tenía programado desde hace ya bastante tiempo una asistencia, un acto de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que había cancelado esa asistencia. Bueno, pues ahora la última noticia es que va a ir, se reafirma en ir, o sea que probablemente haga alguna declaración o por lo menos habrá que estar pendientes de si dice algo, ¿no?
Bueno, al menos, porque lo que pensábamos, y era la información que teníamos hasta este mismo instante, era que iba a delegar ese recibimiento a la Asociación Víctimas del Terrorismo en Ángel Garrido, que es su segundo, Y bueno, pues con lo cual todo hacía pensar que la situación, en fin, no solamente anímica, sino en fin, del ámbito político, estaba muy pendiente de la decisión que supuestamente se tiene que producir en las próximas horas, y de manera muy especial entendemos cuando mañana Mariano Rajoy ya esté de vuelta en España y se trate de poner solución, como él mismo decía, desde Argentina, a esto de la manera más rápida posible y con el sentido común.
Fíjate, yo creo que el caso de Cristina Cifuentes está ya dictado y finiquitado. Es decir, Cristina Cifuentes no va a seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero además yo supongo que en un plazo brevísimo. Pero lo que todavía queda por averiguar es la estrategia que le puede interesar en este momento al Partido Popular, si es prestarse a las exigencias de Ciudadanos y quedar como una especie de, una vez más, después de Murcia, un partido que cede y que en realidad quien manda en la política autonómica es Ciudadanos, porque es el que le obliga a cambiar de presidente, o si lo que más les interesa, en este caso, que pudiera también pasar, es dejar que Ángel Gabilondo, o sea, que Ciudadanos se preste a la moción de censura y pasarse 10 meses atacando a Ciudadanos, diciendo que puede pactar con la izquierda y que incluso es capaz de tumbar al Partido Popular. Porque aquí es un tema de quién se queda con los votos del Partido Popular, es decir, de la derecha de este país. Y eso está en juego. En función de esa estrategia electoral de ambos partidos, cada uno buscando el suyo, será la solución está a la Comunidad de Madrid.
Bueno, habrá moción.
Esa es una
de
visión
censura
un poco retorcida. Permíteme que te lo diga, pero
no política.
No quiere decir que no se pueda producir.
30 años haciendo política.
¿Qué digo? Que si no sabemos si habrá moción de censura, no sabemos si cuando vaya hoy a ese acto de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, Cristina Cifuentes hará alguna declaración, que está todo abierto. Pues eso, como decía Rafael, ¿qué pasará? Pues ya lo sabremos, pero a lo largo del día. ¿Y qué dirá esa investigación de la CRUE?
Pues así lo vamos a dejar. Gracias, Victoria, gracias, su propio. Y ahora es tiempo de información aquí. De más información aquí en Onda Madrid.
Feliz día.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid,